y una bienvenida muy especial para Eduardo Saladín y Patricia Acebal, su esposa, que son los que han venido de tan lejos, que son nuestros invitados especiales hoy y este fin de semana. Antes de venir aquí han estado en Andalucía, hablando en diferentes lugares, ciudades, iglesias, ahí en Andalucía, y pues hoy han venido para acá, y estamos muy contentos de tenerles con nosotros. Así que voy a pedirles, Eduardo y Patricia, que pasen delante aquí conmigo y vamos a hacerles unas cuantas preguntas. 10 preguntas. Está bien, ¿no? Ni son muchas ni son pocas. Bienvenidos.
Gracias, hermano.
Sí, estamos muy contentos, ¿eh?
Un placer estar aquí.
Qué bien. Bueno, primera pregunta. ¿De qué país son, o países, si son más de uno, y de qué ciudad o ciudades también? A ver.
Nosotros nacimos en Santo Domingo, República Dominicana.
Sí.
Somos dominicanos. Pati es de ascendencia española. Nació allá, pero su padre es de Asturias, y es asturiana, nacionalidad española, de Gijón específicamente.
Qué bien.
Sí, tengo un amor especial por España.
Muy bien, eso está bien. cuéntenos algo sobre su país, sobre la República Dominicana, en pocas palabras. ¿Qué, para los que no hemos estado nunca allí, qué tipo de país es? No sé cuántos habitantes, unos 10 millones puede ser de habitantes, algo así, ¿no?
Sí, nosotros tenemos la isla Hispaniola. Es la segunda isla de las Antillas Mayores en tamaño. La compartimos con Haití. Está Haití y República Dominicana. Tenemos 48.000 kilómetros cuadrados y 11 millones de habitantes, aproximadamente, dentro de los cuales hay alrededor de un millón de haitianos que han emigrado allá, son inmigrantes. Es un país hermoso, tiene unas playas hermosas, aquí conocen quizás Punta Cana. Cuando ustedes se están congelando aquí, no es para darle envidia.
Pero esta es una isla.
Aún siendo una isla, sí, pero nosotros tenemos 365 días de sol, que ustedes no lo tienen. Y es una bendición.
Y la República Dominicana es conocida también, además de sus playas, por la calidez de su gente. El dominicano es cariñoso, amable, especialmente con el turista.
Muy bien. Pues ya vamos después a alguna gente del Señor.
Que Patty la cuente.
Vamos a hacer una breve, un resumen. Y tú me interrumpes y yo se me queda algo importante. Yo conocí a Eduardo con 18 años y hasta ese momento nunca había escuchado el Evangelio. Éramos católicos ambos. Pero católicos, ¿verdad? Cuando uno nace, lo bautizan y uno pasa a ser parte de la iglesia católica. Yo había cogido religión porque el colegio que inicié había sido de monjas. Entonces, como me dijo una vez un pastor, gracias a la iglesia católica, yo creía que había un cielo, un infierno, un solo Dios, que la Biblia era palabra de Dios, aunque yo no la leía, y que yo soy mi papá, como les decía, Eduardo es asturiano, una persona muy recta, muy estricta, y así me crió. Entonces, a mis 18 años, conozco a Eduardo, y en 6 meses, él le dice a mi papá que se quiere casar conmigo. Entonces, la condición que mi papá me puso para dejarme casar era que yo tenía que terminar mi carrera universitaria que recién comenzaba. A lo que yo le dije, sí, yo termino. Entonces, me puse en una universidad que la carrera era más corta, era más tiempo, y en esa universidad un día escuché a unas personas jóvenes como yo hablando del libro de los Hechos y del apóstol Pablo. Y yo los miré como si hubieran sido dinosaurios. O sea, yo dije, ¿qué? En esta época, esta gente hablando de esto, qué raros. Pero, me tocaron ellos en algunas clases y me gustaba cómo eran. Inclusive esa universidad que yo iba tenía corte, yo soy economista de profesión y la carrera tenía un corte marxista. Y me llamaba la atención que una de estas mujeres, de una de estas chicas, estos jóvenes, se paraba y en medio de una clase dio testimonio de que era cristiana. Yo decía, hay que ser valiente para en un contexto marxista decir que uno es cristiano. Y es, entonces me hice amiga de ellos y una vez ya faltando a clases, Eduardo, yo le dije, voy a clase a casa de Miguel Ángel, que era uno de ellos, a copiar la clase. Y me dice, ¿y por qué Miguel Ángel no mejor viene donde ti? Le digo yo, no, no te preocupes, él es evangélico, es un alma de Dios. Y cuando yo fui a la casa de él, a casa de sus padres, él me da su testimonio y él era adicto, había sido adicto, atracaba, había ido a Miami a atracar ancianos. Era un vándalo. Había estado preso. Y yo, mientras él me contaba, yo decía, y yo le dije a Eduardo que yo venía donde un alma de Dios, donde un evangelio, lo que me decía. Pero él sí, él no nos predicó, sino que nos invitaba a la iglesia. Y cada vez que nosotros bajábamos donde la madre de Eduardo, pasábamos por donde estaba IBSJ, y estaba lleno de coches parqueados. Y decíamos, bueno, un día, porque Eduardo había sido yoga. Y yo le decía, cuando él me decía, la vida no puede ser esto, Patty, momentos alegres, momentos tristes, ver nacer nuestros hijos, ver morir nuestros padres. Y yo le decía, pero tú sí eres malagradecido. Yo no entendía que él veía que había algo más, yo no buscaba nada más. Y yo le decía, vamos a misa. Él me decía, yo no quiero ir a misa. Y entonces yo le decía, yo no voy a lo yoga, porque eso a mí me enseñaron que es malo. Entonces, finalmente, un día, un sábado en la noche, él me dijo, estábamos en un restaurante, me dijo, ve y llama a Miguel Ángel y dile que vamos mañana. Ese día, ese domingo, fuimos y escuchamos la palabra, nos abrieron la palabra de Dios delante de nosotros, la explicaron. Y yo hasta ese momento me creía buena y que iba a llegar al cielo por buena. Ese día yo entendí, bueno, yo tengo un problema. Hasta aquí, si me moría, iba para el infierno ignorante. Pero ahora, si me muero, voy para el infierno consciente. Y efectivamente, Eduardo y yo fuimos a todas las actividades de la iglesia. Eso fue febrero del 1981. Y durante 2 meses fuimos a todo lo que había de la iglesia. Y en abril de 1981, a menos de un año de estar casados, los dos conocimos al Señor.
Qué bonita. Sí. Qué bien. Y, a ver, ¿qué familia tienen? ¿Hijos, nietos?
Tenemos 3 hijos, 2 hijas, una de 37 años que está casada con 3 hijos, la segunda de 35 años y un varón que está soltero, tiene una novia para casarse este año de 32 años. Tenemos 3 hijos y 6 nietos.
Sí, porque la segunda está casada también.
Sí.
Tú dijiste, tenemos otra. O sea, sí, 6 nietos y 3 hijos.
Igual que nosotros.
Así es.
Sí. Nuestras vidas van en paralelo.
Así es.
¿A qué iglesia pertenecen y cómo es su iglesia?
Bueno, siempre tenemos ya 38 años en Iglesia Bíblica del Señor Jesucristo. Durante 34 o 38 años yo he formado parte del cuerpo pastoral de la iglesia. Uh-huh. Y aunque hemos estado ayudando a otras iglesias y predicando por años, uh-huh, siempre hemos estado en la membresía de Iglesia Bíblica del Señor Jesucristo. Uh-huh. Ahora ya hace 4 meses que nuestra iglesia estamos orando porque Pat y yo y otro pastor y su esposa vamos a salir a un proyecto de plantación en una zona como a 30 minutos de Iglesia Bíblica del Señor Jesucristo. Esperamos en la primera semana de junio poder empezar allí a predicar la palabra. Hay un grupo de hermanos que quieren ir con nosotros a plantar y esos son los planes que tenemos a corto plazo.
Qué bien. Qué emocionante, ¿no?
Es emocionante, es un reto grande y salimos confiados en el Señor.
Qué bien. Por cierto, no os he dicho que Eduardo fue el pastor durante años de nuestros hermanos aquí, Daniel y Cristina, en Bonao o La Vega. La Vega. Sí, así que
son muy queridos.
Y aquí también, sí. Y bueno, ¿en qué ministerios, aparte de lo que ya han dicho, en qué ministerios están sirviendo actualmente?
Pati, tú primero.
Bueno, en primer lugar sirvo en el Ministerio de Mujeres de nuestra iglesia. Tengo hermanas que sirven conmigo también, pero como la iglesia bíblica del Señor Jesucristo es un poco grande, necesitamos mucho trabajo, entonces las mujeres tenemos grupos pequeños, también hacemos reuniones anuales y todo lo que tiene que ver con eso es mi actividad en la iglesia. Uh-huh. Fuera de la iglesia yo sirvo en Aviva Nuestros Corazones, que es un ministerio de mujeres para mujeres. Uh-huh. Que quizás algunas conocen, es un programa diario por 5 días, una página web. Y tiene un programa devocional diario durante de lunes a viernes, además de blogs, videos, y es una página muy buena, uh-huh. muy buena.
Uh-huh. Y es internacional, ¿no? Y en inglés, en español.
Sí, originalmente está en inglés. Revive Our Hearts pertenece a un ministerio mayor que uh-huh. se llama Live Action Ministries. Es un ministerio de feminidad bíblica y avivamiento. Uh-huh. O sea, lo que busca es llamar a la mujer a libertad, plenitud y abundancia en Cristo. Uh-huh. Y realmente Dios, yo he sido la primera beneficiada uh-huh. Con el ministerio. O sea, yo sirvo en el ministerio porque el ministerio me transformó a mí. Y porque Dios puso en mi corazón que llegara al mundo y a la mujer de habla hispana. Pero yo he sido la principal bendecida uh-huh. con el material del ministerio.
Qué bien.
Yo me gozo viendo a las mujeres aquí, porque las mujeres son sumamente entusiastas. Yo digo que si se hace una conferencia de mujeres, el cupo, aunque sea de 10,000, se llena. Nosotros los hombres quizás no somos tan activos y me gustaría que fuésemos más activos en ese sentido. En unos datos de hace un año de Aviva Nuestros Corazones, tienen de visitas a la página mensual más de 650,000 visitas mensuales de la mayoría hermanas buscando crecer en su fe. Uh-huh. Y yo alabo mucho, las alabo, hermanas, y alabo a los hombres también, porque estamos aquí, pero indiscutiblemente que hay un entusiasmo muy grande en las hermanas que a nosotros nos gustaría que estuvieran los hombres también. Uh-huh. En mi caso, como uno de los pastores de la iglesia, yo predico, enseño en nuestra iglesia, fuera de nuestra iglesia. Nosotros tenemos un centro comunitario de consejería bíblica que yo dirijo en la iglesia. También trabajamos con los matrimonios, dirigiendo grupos pequeños de matrimonios, dando charlas de matrimonio. Tenemos un programa que se llama Entendiendo los Tiempos, que empezó como un sueño nuestro y en la iglesia. Y el programa, gracias al Señor, ahora tiene una gran audiencia y también alabamos al Señor por eso.
Qué bien. Solo quedan 2 preguntas.
No se preocupe, hermano.
Sí, ya que ustedes también a veces han viajado y tal, ¿cómo ven en este momento la causa del Evangelio en el mundo hispano?
Bueno, lo que nosotros estamos viendo es algo maravilloso. Porque en toda América Latina y el mundo hispano parlante hay una sed de oír la palabra de Dios. Lo digo no solamente por los diferentes ministerios que vemos en República Dominicana y otros países. En México, muchos hispanos, en Estados Unidos hay más de 50 millones de hispanos. Hay una gran respuesta, un gran deseo de oír la palabra en Centroamérica y en Sudamérica también. Aquí en España nosotros nos gozamos con lo que hemos visto porque tenemos muchos años visitando el país. Y antes cuando veníamos, hace 25 años, quizás encontrábamos en Gijón donde íbamos una iglesia o una o dos iglesias en Madrid. Y nosotros nos ha sorprendido ver iglesias por toda España, Barcelona, algunas en el norte, en Madrid, en Andalucía, aquí. Y alabamos al Señor por ello. Entendemos que es un tiempo de visitación, de avivamiento del Espíritu Santo en el mundo hispano parlante, porque donde quiera que hay hispanos en otros países de Europa, los vemos queriendo edificarse, siguiendo la palabra y predicando el Evangelio. Uh-huh. Y es una misericordia de Dios.
Qué bien. Y la última, antes de venir aquí hoy a Mallorca, han estado en Andalucía, ¿no?
Sí.
Cuéntenos un poco cómo ha sido la experiencia ahí en Andalucía. ¿Han estado una semana más o menos, 8 días?
Sí.
¿Visitando qué ciudades y ¿Cómo ha ido todo?
Bueno, hubo una conferencia de mujeres viernes y sábado la semana pasada en Córdoba, donde el cupo era de 400 y pico de mujeres de la Iglesia Evangélica Bautista de Córdoba, y se llenó la conferencia. Uh-huh. Hubo hermanas que no pudieron asistir. Uh-huh. ¿Tú puedes dar algún testimonio más de lo que pasó allí?
Sí, para ellos mismos fue una sorpresa, y en realidad no. La misma Damaris, que es la esposa del pastor Israel Sanz, me decía, yo tenía poca fe, yo no pensé que esto iba a suceder así. Y ellos que quedaron sorprendidos porque aproximadamente 2 o 3 meses antes de que se diera el evento, se llenó el cupo del evento. Y ellas decían, para la gloria de Dios, que el hilo conductor que había traído todas esas mujeres era Viva Nuestros Corazones. Uh-huh. Que cuando se registraban, decían que había sido a través de Aviva, o sea, que conocían a Viva Nuestros Corazones y que querían venir a escuchar. Para mí fue un regalo de Dios el poder venir, porque yo les compartí a las hermanas cuando comenzamos que cuando yo escuché cuando yo escuché lo que es hoy Aviva Nuestros Corazones en inglés, Dios puso en mí, y fui a una conferencia True Woman en el 2008, Dios puso en mí una carga grandísima por la mujer de habla hispana. Y yo misma no sabía de dónde venía la carga, porque para serles honesta, yo nunca había estado involucrada en nada que involucrara muchas mujeres. Yo tenía mi vida muy llena con mi familia, Eduardo, mis hijos. Pero cada día yo escuchaba este mensaje y yo decía, esto tiene que salir en español, esto tiene que salir en español. Y cuando se me dio la oportunidad de abogar mi causa frente a las personas de Revive Our Hearts, yo les dije, y era como una abogada defendiendo el caso para que me dejaran hacer un demo en español. Yo les dije, miren, Nancy Lee DeMoss, que en esa época era soltera, no es un don para el mundo de habla inglesa. Ella es un don para el mundo de habla inglesa, sino para la iglesia. Yo le dije, y no es para 100 dominicanas, porque en ese tiempo 100 dominicanas viajamos a una conferencia en Chicago. Yo le dije, no es para 100 dominicanas que pueden venir aquí a los Estados Unidos, es para donde quiera que exista una mujer de habla hispana, que ahí llegue ese mensaje. Y yo lo decía con mi boca, pero no tenía idea de cómo eso podía suceder, porque yo no tenía los medios ni los recursos para hacerlo. Entonces, cuando yo las vi, yo dije, wow, Señor, tú me estás permitiendo ver con mis ojos lo que hace 10 años yo dije en esa reunión y por lo que he orado. Y me conmovió mucho también ver que aquí en España hay creyentes que tienen 50 años de convertidos, que están hoy todavía en las iglesias. Y yo vi mujeres que vinieron donde mí, una señora de 92 años, y ella me abrazaba. Ella vino a la conferencia de Córdoba, esa había sido su primera conferencia de mujeres, y ella me abrazaba y me besaba, y me abrazaba y me besaba, y me decía que ella no lo podía creer. Y cuando la mamá de Israel, porque mientras estaban sentadas así, no veían lo que estaba detrás, pero cuando la mamá de Israel se paró a orar, ella gritaba de la emoción de ver aquel salón repleto de mujeres, de ver la obra de Dios. Entonces, gloria a Dios, que Dios use, es mi anhelo que Dios use este avivamiento entre las mujeres para avivar no solamente España, sino toda Europa. Que Dios use las mujeres.
Qué bien. Bueno, gracias por haber compartido tanto cosas personales como cosas así de lo que Dios está haciendo, ¿no?, en estos ministerios. Estamos pendientes de escuchar la palabra de Dios.
Cuando uno está en un lugar, uno no se da cuenta de lo que está pasando muchas veces a su alrededor. Nosotros que estuvimos en Córdoba, en la conferencia de mujeres, vimos algo maravilloso, pero luego tuvimos el privilegio, yo tuve el privilegio de compartir la palabra allí en la iglesia el domingo, luego el martes en Granada, el miércoles en Almería, anoche en Cádiz, y realmente lo que nosotros vimos fue algo maravilloso, los hermanos con mucho gozo asistiendo a la iglesia a oír la palabra, y es una misericordia del Señor cuando Él nos visita. Y es una misericordia del Señor lo que estamos viendo en España, al igual
que en muchos países de América Latina. Y nosotros no debemos desanimarnos, sino seguir corriendo esta carrera que el Señor ha puesto delante de nosotros. Yo quiero que ustedes me acompañen, por favor, mis hermanos, a Hebreos capítulo 12, para que veamos cómo nosotros debemos seguir corriendo con ánimo, motivados, esta carrera de la fe. En Hebreos capítulo 12, versículos 1 al 3, dice así la palabra de Dios. Por tanto, puesto que tenemos en derredor nuestro tan gran nube de testigo, despojémonos también de todo peso y del pecado que tan fácilmente nos envuelve, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de él soportó la cruz, menospreciando la vergüenza, y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. Considerad, pues, a aquel que soportó tal hostilidad de los pecadores contra sí mismo, para que no os canséis ni os desaniméis en vuestro corazón. Fíjense cómo este texto describe la vida cristiana como una carrera. Es una carrera que dura toda la vida. Y es una carrera donde encontramos diferentes tipos de terrenos. Muchas veces corremos en terrenos llanos, muchas veces en terrenos más accidentados, muchas veces encontramos terrenos montañosos, otras veces pantanos que debemos atravesar. Pero para correr esa carrera a través de todos esos terrenos, nosotros necesitamos autodisciplina, necesitamos buena condición física, espiritual en este caso, y debemos estar motivados para realizar un esfuerzo sostenido. Nadie entra a una carrera de maratón pensando que va a abandonar en los primeros 500 metros, porque el objetivo del que participa en una carrera es llegar a la meta. Y quizás tú estás aquí hoy animado para correr esa carrera porque estás en una cercana relación del Señor, has hecho buenos propósitos para glorificar el nombre del Señor. Y yo alabo eso. Pero quizás tú estás aquí y te sientes desanimado, luchando con muchas tentaciones, con muchos pecados. O vienen a tu mente muchos fracasos que has tenido y estás con el ánimo y bien bajo, si podemos decirlo así. Has caído, has deshonrado el nombre del Señor, has pecado muy seriamente. Y el maligno te dice al oído, tú eres un hipócrita. ¿Cómo tú te atreves a correr esa carrera? ¿Cómo tú dices que tú estás haciendo, queriendo servir al Señor? ¿Tú no ves que tú eres un fracasado? ¿Tú no ves que has hecho muchos buenos propósitos, supuestos propósitos, entre comillas, y no has podido cumplirlo? O quizás estás luchando con muchas distracciones, con muchas tentaciones que debías haber superado. Y parece que tus problemas, esas tentaciones están ahí y no tienen solución. Pero hay algo peor todavía. Quizás tú estás aquí y estás autoengañado. Porque hace un tiempo tú estuviste corriendo la carrera. Estuviste corriendo la carrera bien, pero estás corriendo ahora contando con bendiciones que tuviste en el pasado. ¿Qué quiero decir con esto? Que quizás tu vida espiritual hoy no es la misma. Que tu relación con el Señor no es la misma. Que no encuentras ese deleite en leer la palabra, en acercarte al Señor. Ya esa palabra, cuando la lees, no hiere tu corazón, o no te anima, o no ves las promesas del Señor. Y estás aquí, viniendo a la iglesia, domingo tras domingo, con el piloto automático, como yo digo. No tienes esa relación estrecha con el Señor. tomas tu Biblia cada domingo, vienes a la iglesia y piensas que puedes vivir con las bendiciones que recibiste en el pasado. Pero te digo que al Señor le importa no lo que fuiste ayer, sino lo que tú eres hoy, y nosotros no podemos vivir en el pasado. Y son muchas las situaciones en las cuales los que estamos aquí nos podemos encontrar. Pero el punto es cómo nosotros hemos de correr esa carrera que tenemos por delante. ¿Cómo podemos correr esa carrera de la fe? Y yo quiero que veamos ese texto con tres encabezados. ¿Qué es lo primero que debemos hacer? Dice el versículo 1. Por tanto, puesto que tenemos en derredor nuestro tan gran nube de testigos, lo primero que debemos hacer es ver a los testigos que tenemos alrededor. Ver el testimonio de los santos del pasado debe ser un estímulo, una inspiración para correr la carrera. Y el texto no nos está diciendo que esos santos del pasado están allí viéndonos correr, no, sino que el ejemplo de ellos debe servirnos para nosotros correr la carrera. Porque el testimonio de ellos todavía debe hablarnos a nosotros. Aquí tenemos el testimonio de Noé, que por la fe, siendo advertido por Dios de las cosas que aún no se veían, con temor preparó un arca para la salvación de su casa. Él obedeció con algo que era ilógico, porque en ese tiempo no había llovido. Entonces venía un juicio, prepara un arca porque viene un diluvio. ¿Burlándote de ti por tu fe? También tenemos el ejemplo de Abraham. Imagínense lo ilógico de lo que Dios le dice a Abraham. Sal de tu tierra, deja tu parentela. Yo te voy a bendecir, yo te voy a dar una gran descendencia. ¿Y qué hizo Abraham? Él salió sin saber para dónde iba, pero confiando en la promesa de Dios. Y quizás Dios te está haciendo demandas hoy en tu vida. Y tú no quieres cumplirlas porque tienes temor. Pero aquí tenemos ejemplo para nosotros seguir adelante. Dice la Escritura que Abraham, por la fe, cuando fue probado, ofreció a Isaac, su único hijo. El hijo de la promesa en el sentido, no su único hijo, el hijo prometido por Dios. Era su tesoro. Lo que él tenía, Dios se lo pidió. Y los que tenemos hijos sabemos el valor de eso. Y él fue dispuesto a entregarlo en el altar de Dios. Y quizás Dios hoy te está demandando muchas cosas que tú pongas en su altar, que tú la presentes delante de Él para darle a Dios la prioridad en tu vida. Si tú te crees incompetente en tu trabajo, o si tú estás buscando, tienes luchas porque anhelas el prestigio, el poder, las riquezas de este mundo, mira la vida de Moisés, que rehusó ser llamado hijo de la hija de Faraón. ¿Para qué? Para seguir y aguantar humillaciones con el pueblo de Dios. Él dejó atrás todo, prestigio, poder, riqueza. Pero no solamente tenemos el ejemplo de los santos del Antiguo Testamento, de las Escrituras, todos esos hombres de Dios. Tenemos en la actualidad, viendo al pasado, muchos hombres de Dios como nosotros que estamos aquí, creyentes, que han sido un ejemplo y una inspiración, misioneros que salieron a predicar la palabra, a evangelizar, dejándolo todo atrás, que querían vivir para la gloria de Dios. Y esos ejemplos están aquí para que nosotros podamos verlos, seguirlos, ser estimulados, y lo más maravilloso de todo, ellos llegaron a la meta. Llegaron a la meta. Mírate, mira a esos testigos y vamos a correr la carrera. En segundo lugar, yo quiero que veamos en el texto y nos veamos a nosotros mismos. Miren el texto. Aquí se nos dice que nosotros debemos despojarnos también de todo peso y del pecado que tan fácilmente nos envuelve, y correr con paciencia la carrera que tenemos por delante. ¿Estamos dispuestos a empezar a prepararnos para esta carrera? Ese amén está como muy sencillo, muy Amén. Porque quiero que tengamos ánimo para correr esta carrera. Ya hemos mirado a nuestro alrededor. Hay otros que ya lo hicieron. Nosotros lo podemos hacer en el poder de Dios. Vamos a vernos a nosotros mismos ahora. Vamos a despojarnos también de todo peso y del pecado que tan fácilmente nos envuelve. Fíjense que el texto, la idea que nos da es que todo estorbo o impedimento nosotros debemos dejarlo a un lado. En las carreras de la antigüedad y en las carreras de maratón ahora, las personas corrían con la menor cantidad de ropa posible para evitar cualquier peso que les impidiera que los afectara. Nadie entra a una carrera de maratón y toma una mochila con 100 libras de peso y sale a correr con esa mochila porque no va a poder llegar a la meta. ¿Qué es un peso aquí? Cualquier cosa que impide nuestro progreso en la carrera. La idea que nos da el texto es que un peso no es un pecado en sí mismo, pero está mal si te impide correr la carrera como deberías hacerlo. Entonces debemos deshacernos de esos pesos que nos impiden correr la carrera. Déjeme darle un ejemplo. ¿Es lícito salir con los amigos a compartir? ¿Sí o no? ¿Es lícito? No hay ningún problema. ¿Es lícito de desear tener ciertas comodidades y posesiones materiales? ¿Es bueno o es malo? ¿Es bueno? ¿Cumplir con los compromisos laborales, con los compromisos profesionales? ¿Es malo que nos guste el fútbol? No, es lícito ver un deporte que nos guste, tener un pasatiempo, una actividad, estar en las redes, navegando en las redes. Ahora, esas cosas lícitas se convierten en ilícitas cuando me llevan a romper mi orden de prioridades que Dios me ha establecido. Amén. Vamos a analizarlo ahora todavía un poquito más profundo. Dios me ha dado un orden de prioridades que donde lo primero es mi relación con Él. Yo debo buscar primeramente el reino de Dios y su justicia sabiendo que todas las demás cosas serán añadidas. Ahora, si yo no puedo hacer el devocional por estar en el teléfono con el WhatsApp y estar en las redes en Facebook y en Instagram, hay problema. Si yo no puedo tener comunión con Dios porque estoy trabajando demasiadas horas diarias, hay un problema ahí. Porque yo tengo un mandato en la Escritura de buscar primero el reino de Dios y su justicia. Lo segundo es mi familia, mi matrimonio es, y luego mis hijos. Si yo no tengo tiempo para dedicarlo a mi cónyuge y estoy con los amigos hablando o viendo el juego de fútbol, ya eso se convierte en un impedimento para yo correr la carrera. Si por tener más dinero y tener un televisor más grande en la casa, en vez de yo trabajar de 8 a 5 de la tarde, estoy trabajando de 8 a 8 de la noche y no puedo asistir a la iglesia a adorar a Dios, no puedo estar en los cultos de oración, no puedo estar en las actividades especiales, entonces eso es un impedimento, es un peso para correr la carrera. Cualquier peso que se presente debe ser eliminado, que me impida correr. Por eso Pablo dice, ningún soldado en servicio activo se enreda en los negocios de la vida diaria, a fin de poder agradar a aquel que lo tomó por soldado. ¿No vamos a despojar de esos pesos? No, o sí. ¿Qué ustedes me dicen? Estamos en familia, díganmelo. ¿Tenemos esa disposición? Debemos tenerla. Pero lo segundo que dice es que debemos también despojarnos del pecado que tan fácilmente nos envuelve. El pecado no debe tolerarse en la vida cristiana. Y aparentemente el pecado que tenían los hebreos aquí era el pecado de la incredulidad, el cual impidió a Israel entrar a la tierra prometida. Pero tú y yo sabemos cuáles son los pecados con los cuales estamos luchando en nuestras vidas. ¿Cuáles son las tentaciones que te impiden a ti correr la carrera? ¿Cuáles? ¿El amor al mundo? ¿Los deseos de la carne? ¿El afán por satisfacer los deseos físicos? ¿Los deseos de los ojos? ¿Tú quieres todavía tener lo que ven tus ojos? Cosas que no te son lícitas, quieres tener reconocimiento, prestigio, poder, comodidad. Tú tienes la obsesión de ascender socialmente, ser reconocido, ser reconocida como una persona importante. Dice la Escritura, quítense de vosotros también todo enojo, ira, gritería, malicia y toda maledicencia. ¿Con qué tú estás luchando? ¿Cuál es el pecado que te impide correr la carrera? Yo te voy a dar una sugerencia. Yo quiero que tú tomes 2 horas mínimo y tomes tu Biblia. Si es digital, no la lleves en el teléfono para que no te estén entrando los WhatsApp en el teléfono. Entonces, yo quiero que tú hagas un análisis y tú veas aquellas cosas que son un peso en tu vida primero. Miren qué sencillo. Amistades que no te convienen. Esos amigos de infancia, del vecindario, que tú te sentabas o te sientas a hablar con ellos y pasas horas y horas y horas hablando con ellos. Y llegan temas que te contaminan, que no son los mejores temas allí. Analiza eso. ¿Qué lugares que tú frecuentas se han convertido en un problema para ti y son una fuente de tentación? Te están robando tu tiempo. Y están rompiendo tu orden de prioridades. Los juegos de computadora, el internet, el Facebook, la televisión, los videos, las revistas, las novelas. ¿Qué material de lectura o tú estás viendo que te lleva a soñar despierto? Ay, ¿qué pasaría si yo viviera en otro lugar? ¿Qué pasaría si yo tuviera otra casa? ¿Qué pasaría si yo tuviera más dinero? Ay, si mi esposo fuera creyente. O si no fuera tan gritón y tan peleón. Analiza esas cosas. Y apunta luego los pecados con los cuales tú debes luchar. La lascivia, la mentira, el engaño, la hipocresía, la codicia, la envidia. Y después que tú hagas esa lista, viendo la palabra, en oración, tú solo, para que no haya equivocaciones, porque uno a veces es muy indulgente consigo mismo, llámate a una hermana si eres mujer, a tu esposo si estás casado, o viceversa, si eres hombre, a un amigo o a tu esposa, y pídele que te ayude a ver si esos pecados que tú has identificado son correctos en tu vida. Y no te ofendas cuando esa persona te diga, pero tú solamente pusiste 5 cositas, yo te quiero decir ahora 15 cosas más en las cuales tú debes trabajar. Cuando tú lo identifiques, ponlo en orden de urgencia, esas áreas que deben ser cambiadas. Entonces, ve a la Escritura y búscate textos que te hablen de cómo despojarte de esos pecados, cómo revestirte en el Espíritu, en la palabra, y cómo vestirte de ese nuevo hombre. Si tú tienes pautas con la mentira, búscate lo que dice la Escritura acerca de la mentira. Memoriza esos textos y empieza a aplicar esos textos en tu vida. Si tú luchas con la ansiedad, mira lo que dice la Escritura acerca de la ansiedad y cómo tú debes combatirla. Pero nosotros debemos hacer un plan para atacar y despojarnos de ese peso y de esos pecados que nos están asediando. En otras palabras, debemos vestirnos del Señor Jesucristo y no debemos proveer para las lujurias de la carne. Y debemos entonces practicar ese hábito piadoso mínimo por 3 semanas para que se convierta en algo habitual en nosotros. Mis hermanos, el punto es este, que en Cristo nosotros tenemos esperanza para vencer la tentación, para vencer el pecado, para correr la carrera, para poder romper todos esos viejos hábitos que hay en nuestras vidas. Y en el libro de Hebreos nosotros vemos la superioridad de Cristo sobre todas las cosas, su poder sobre la muerte, su resurrección, su intercesión a la diestra del Padre. Y esa realidad de nuestra identidad con Cristo, de quienes nosotros somos, debe cambiar poderosamente nuestras vidas. La Escritura nos dice, si alguno está en Cristo, nueva, las cosas viejas pasaron, he aquí todas. Nosotros somos nuevas criaturas. Nosotros hemos nacido de nuevo. Nosotros tenemos el Espíritu Santo morando en nosotros. Antes de nosotros convertirnos al Señor, de que Él nos llamara a salvación, nosotros no podíamos decirle no al pecado. Pero ahora tú puedes decirle que no al pecado. Yo quiero que ustedes me acompañen a la epístola de Pablo a los Romanos en el capítulo 6, versículo 10, en adelante. Dice así la palabra de Dios, Romanos 6, 10. Porque por cuanto Él murió, murió al pecado de una vez para siempre, pero en cuanto vive, vive para Dios. Así también vosotros, consideraos derrotados por el pecado. ¿Eso es lo que dice? No, muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Entonces, si yo he muerto al pecado, si yo he resucitado con Cristo, dice Él, por tanto, no reine el pecado en vuestro cuerpo mortal para que no obedezcáis sus lujurias, ni presentéis los miembros de vuestro cuerpo al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. ¿Y cuál es la razón? ¿Por qué? Porque el pecado no tendrá dominio sobre vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. El pecado no tiene por qué controlarte. Tú tienes el poder de Cristo, tú tienes el Espíritu Santo morando en ti para vencer el pecado. Y es una realidad que hay pecados remanentes en nosotros, es una realidad que tenemos luchas, es una realidad que caemos, pero nosotros podemos vencerlo. Nosotros tenemos la victoria asegurada. ¿Por qué? Porque yo estoy unido a Cristo y es Cristo quien me capacita para yo despojarme del peso y del pecado que me asedia, de manera que pueda correr libremente la carrera que tenemos por delante. Amén. ¿Estamos dispuestos a despojarnos del peso y del pecado que nos asedia? Yo no voy a decir, estamos de acuerdo en hacer el plan, porque si alguien dice amén, después va a mentir y no lo va a hacer. Pero yo les sugiero que lleven a cabo un plan para combatirlo. Pero miren lo que dice el texto. Estamos entrenándonos nosotros ahora, ¿verdad? Despójate del peso del pecado que te asedia, y dice el texto, y corramos con paciencia. O sea, nos preparamos. Vamos a correr la carrera. Corre la carrera. Miren, esa palabra carrera que se utiliza allí, en su original, de ahí viene la palabra agonía. O sea que nosotros tenemos que correr una carrera que demanda un esfuerzo demandante, agotador, que requiere autodisciplina, como decíamos al principio, que requiere determinación. Dios nos está llamando a correr una carrera que es agotadora, que es continua, no es algo pasivo. Dios no nos está llamando a nosotros, mis amados, a permanecer inactivos. No nos está diciendo que nos acostemos en una cama, que Él lo va a hacer todo, sino que corramos una carrera demandante. Ahora, miren el texto conmigo y miren dónde está la ruta de esa carrera. ¿Dónde la tenemos nosotros, la carrera? Por delante. ¿Qué significa eso? Que la ruta de esa carrera ha sido diseñada por Dios. Ustedes han visto los rally, los maratones, que hay una ruta diseñada para seguir. Dios ha diseñado la ruta por la cual tú debes correr esa carrera. Si tú estás corriendo en un terreno llano, Dios lo ha diseñado así. Pero si estás en un terreno difícil, pantanoso, como nosotros decíamos, o subiendo una alta cima, es porque Dios la ha diseñado así. Porque dice la Escritura que nosotros somos creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. ¿Sabes lo que significa eso? Que en la situación en la cual tú te encuentres, sea cual sea, en vez de estarte lamentando, En vez de estarte deprimiendo, en vez de estarte llenando de autolástima, Dios te dice, corre, porque esa ruta yo la puse delante de ti. Pero mira lo que dice también, que debemos correr con paciencia. Y la palabra aquí es perseverancia. Corre, aunque tú sientes que ya tú no puedes más. Tú quieres bajar la velocidad de la carrera, no la bajes. Tú quieres abandonar, no abandones. Te falta el aire, corre. Las piernas no me responden, corre. Cada músculo de mi cuerpo, ya Señor, yo no aguanto más. Yo llegué hasta aquí. Me voy a romper en pedazos, Señor. No. Ten la determinación de seguir corriendo, aun cuando los obstáculos parezcan insalvables. Corre, 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 sin mirar atrás, extendiéndote hacia la meta, a lo que tienes por delante, al llamamiento de Cristo Jesús. Hermanos, estamos corriendo una carrera donde la victoria está asegurada. Cristo nos asegura que llegaremos a la meta. Por eso Pablo, en 1 Corintios, capítulo 9, quiero que vayan allí conmigo, versículo 24, dice, ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos en verdad corren, pero solo uno obtiene el premio? Corred de tal modo que ganéis, y todo el que compite en los juegos se abstiene de todo. Ellos lo hacen para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Óyeme bien. No es un trofeíto. No, es una corona incorruptible. Versículo 26. Por tanto, yo de esta manera corro, no como sin tener meta. De esta manera peleo, no como dando golpes al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo hago mi esclavo, no sea que habiendo predicado a otros, yo mismo sea descalificado. ¿Qué está diciendo Pablo? Para correr esta carrera hace falta propósito, hace falta disciplina. Nuestra vida cristiana demanda todo eso, autonegación, preparación, pero nosotros tenemos una recompensa en los cielos. Pero fíjense cómo dice el texto que debemos correr. Déjenme repasar lo que hemos visto. Vamos a correr una carrera, debemos ver a los testigos que están a nuestro alrededor. Debemos luego mirarnos a nosotros mismos. ¿Y qué debemos hacer para empezar a correr? Despojarnos del peso y del pecado que nos asedia y correr. Correr la carrera que tenemos por delante. Lo tercero es, ¿cómo debemos correr? Mirando a Cristo, puestos los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe. El que va corriendo una carrera tiene sus ojos puestos en la meta. Y aquí se nos dice que no miremos para ningún lado, que no miremos para atrás, sino que miremos adelante a Cristo, el autor y consumador de nuestra fe. Al momento de nuestra conversión, nosotros miramos a Cristo como nuestro Salvador, nuestro único Salvador. Para correr esta carrera tenemos que mirarlo a Él continuamente. Es un acto deliberado. Óyeme bien. Satanás nos manda dardos de fuego, distracciones, hay tentaciones del mundo, están las luchas de nuestras propias carnes. Debemos decirle no y mirar a Cristo y correr continuamente. Cristo es el pionero, es el originador de la fe, pero es el ejemplo que nosotros debemos seguir. Él corrió la carrera a la perfección, Él la completó, la finalizó, y Él nos ayudará a nosotros a completar la carrera, porque Él es el consumador, el perfeccionador de la fe, el que la completa, el que la acaba, el que la lleva a su fin. Ese es Cristo. Él es el alfa, el omega de nuestra salvación. Él es el que empezó en nosotros la buena obra y la va a perfeccionar. Él es quien está obrando a través de todas las circunstancias de nuestro peregrinaje a fin de cultivar una mayor fe en nosotros, para hacernos crecer en santidad y en el conocimiento de Él. Por eso nosotros debemos correr continuamente con los ojos puestos en Jesús. Ahora, ¿cómo corrió Jesús? ¿Fue una carrera en un terreno llano? ¿Fue una carrera sin problemas? Pero yo le voy a hacer otra pregunta a los teólogos y teólogas de esta iglesia. ¿Qué motivó a Jesús para correr la carrera? El texto no lo dice. Dice, quien por el gozo puesto delante de él soportó la cruz. Fíjense que no dice primero que sufrió la cruz y luego por el gozo delante de él, sino que dice primero por el gozo puesto delante de él, él sufrió la cruz. ¿Por qué? Porque fue el gozo que llevó a Cristo a soportar todos esos sufrimientos. ¿Y ustedes saben cuál fue el gozo? Llevar muchos hijos a la gloria, de los cuales aquí estamos nosotros. Dice Isaías que él vería el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Ahora, para producir fruto, el grano debe morir primero. Esa es la parte que a nosotros no nos gusta. Nosotros queremos gozo, alegría, felicidad. Cristo pasó lo que pasó para redimirnos del pecado y para llevarnos a la gloria. El texto de Romanos 8:18 dice, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente, óyeme bien, no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Corre con gozo, porque nuestra porción no está aquí. Nuestra porción está en los cielos, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Pablo lo dice de esta manera. Efesios 3, versículo 20. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual también puede sujetar a sí mismo todas las cosas. Por el gozo puesto delante de él, dice el texto, la palabra de Dios, él soportó, él sufrió la cruz, menospreciando la vergüenza. ¿Tú sabes lo que significa soportar? En el original, soportar. Quedarte en el lugar que Dios te ha puesto, combatiendo con las armas que Dios te ha puesto. Sufrir con valentía. Mantenerse en una posición bajo condiciones penosas. Nuestro Señor, o nuestro Dios, quiere formar a Cristo en nosotros. Y yo te decía al principio, en el inicio, que tú estás aquí en medio de tentaciones, en medio de luchas, en medio de diferentes situaciones laborales, familiares, un cónyuge que te hace la vida imposible. Son tantas las tentaciones, las luchas, los problemas, las aflicciones que se presentan, que yo no puedo enumerarlos. Pero Cristo, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando la vergüenza. Cristo pasó dolor físico, latigazos, escupitajos. Los latigazos, cuando se los daban en la espalda, hacía que se hiciese una herida profunda, porque esos látigos tenían pedazos de hueso y de metal, y las vísceras y los órganos se veían. Era un guiñapo humano. Cristo dejó su trono en los cielos por amor a nosotros para venir a pasar eso. Dejó la gloria con el Padre Celestial, la adoración de los ángeles, una comunión perfecta por el gozo puesto delante de Él. Él se vio desamparado del Padre, clamando en Getsemaní: Señor, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Eso fue lo que clamó el Señor. Por amor a nosotros. A Él le costó mucho ir a la cruz, pero Cristo consideró de menor importancia el sufrimiento en la cruz que cumplir la voluntad de su Padre. Claro que le importaba en su humanidad pasar por ese sufrimiento, por eso clama al Padre. Por eso dice que sudaba gotas de sangre. Y por eso dice el texto que Dios tuvo que mandar un ángel para fortalecerlo en ese momento. Pero a Él le importaba más el gozo posterior de vernos salvos. Y Él se ha sentado a la diestra de Dios. Alabado sea el Señor. Dios les exaltó hasta lo sumo y le ha dado un nombre que es sobre todo nombre. Pero yo quiero que ustedes vean algo en esta carrera. Primero el gozo, luego el sufrimiento y luego la gloria. Y alabo al Señor por eso. Gozo, sufrimiento, gloria. Eso es lo que vemos aquí. La visión del futuro, mis amados, es lo que nos consuela en medio de esta carrera. Porque si fuera por nosotros, hace rato que hubiéramos abandonado. Pero Cristo nos tiene tomados de la mano y nos está llevando a correr esa carrera. Como dice el salmista, me darás a conocer la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo. En tu diestra deleites para siempre. Amén. Eso es lo que a nosotros nos espera. Ya vimos a los testigos. Ya nos vimos a nosotros mismos. Ya vimos cómo debemos correr mirando a Cristo. En último lugar, ¿cuál debe ser nuestra respuesta? Vamos al texto, al versículo 3. Miren lo que dice el autor de Hebreos. Considerad pues a aquel que soportó tal hostilidad de los pecadores contra sí mismo, para que no os canséis ni os desaniméis en vuestro corazón. Considera. Y la palabra que se utiliza ahí es piensa cuidadosamente. Y en el original está relacionada con la palabra analogía. Mira tu vida aquí ahora. Por lo que tú estás pasando. Por lo que tú has pasado ya. Compárala con la vida de Cristo. ¿Es difícil tu situación? Claro. ¿Tienes muchas aflicciones? Sí. ¿Tú has sufrido lo que Cristo sufrió? No. No me han abandonado, no me han rechazado, no me han torturado, no me han dado latigazos, no me han crucificado en la cruz. Mi Padre Celestial sigue cuidando de mí. Mira tu condición, haz una analogía. Si tú te comparas con personas que están en una posición mejor que tú, tú vas a decir, no, yo estoy muy mal. Pero si te comparas con personas que están más mal que tú, vas a decir, no, yo estoy muy bien. Pero ese no es el parámetro de comparación. Yo debo ver mi vida a la luz del amor de Dios, de lo que ya yo he recibido. A la luz del sufrimiento de Cristo por mí. Y esa palabra también se usa en matemática. A una suma, suma y resta. Mira todo lo que Cristo tuvo que pasar y mira lo que tú has pasado. ¿Tú has sufrido tanto como Él? Considera. Considera a aquel que sufrió tal hostilidad de los pecadores contra sí. A Cristo le dijeron que Él era Belcebú, que Él era el diablo. Óigame bien. El diablo. Lo acusaron de eso. Y dicen, miren a aquel que soportó tal hostilidad de pecadores para que vuestro ánimo no se canse. Para que no se desanimen. Miren, hay pruebas que vienen a nuestras vidas, que vienen y se van. Pero hay pruebas que vienen para quedarse. Hay situaciones de soledad, de abandono, de muerte de personas queridas, de enfermedades. ¡Wow! Que drenan nuestras fuerzas y nos desaniman. ¿Tú sabes cuál es la manera de no desanimarte? Mira a Cristo. Mira a Cristo. Porque Él es el ejemplo supremo de vivir por fe. Pero Él es también el ejemplo supremo de una fe victoriosa. Él tuvo oposición, pero Él corrió la carrera y Él venció. Y si tú estás aquí hoy enfrentando oposición de los familiares, problemas en tu matrimonio, rebeldía de tus hijos, mira a Cristo y corre la carrera. Si estás luchando con tentaciones que son demasiado fuertes y piensas que ya vas a sucumbir, mira a Cristo y corre la carrera. Si tú estás cansado de orar por una situación que no se soluciona y tienes años orando por eso, mira a Cristo y corre la carrera. No te rindas ante las presiones, no te rindas ante las aflicciones. Sigue corriendo la carrera con los ojos puestos en Jesús, quien es el autor y el consumador de nuestra fe. Corre con gozo por la exaltación que ya Cristo consiguió para nosotros. Vamos a glorificar el nombre de Dios en medio de una sociedad que está en tinieblas. Vamos a reflejar en la medida de lo posible los atributos de Dios en nuestras vidas. Vamos a proseguir hacia la meta, como dice Pablo. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Lo que nos espera a nosotros, mis amados, es demasiado glorioso. En la eternidad, en la presencia de Dios, en vez de una condenación eterna, que era lo que merecíamos. Es la eternidad en la presencia con Cristo, adorando al Rey de Reyes y al Señor de los Señores. No importa nada que pasemos aquí, porque nada se compara a la gloria que Cristo ya compró para nosotros en la cruz del Calvario. Y alabado sea el Señor por eso. Porque el peso de los problemas aquí son pasajeros. Pero en Cristo disfrutaremos toda una eternidad. Amén. Corramos la carrera, mis hermanos, puestos los ojos en Jesús, quien es el autor y el consumador de nuestra fe. Amén. Amén.